Bueno, pues hoy da comienzo una sección en la que yo tengo mucha confianza puesta, puesto que creo que es importantísimo que todos los canarios conozcamos lo que pasa en nuestro Parlamento, en la Casa de Todos los Canarios. Vivimos alejados de ella, en parte culpa nuestra y en parte culpa de los que allí desarrollan su trabajo. Vamos a intentar acercarle lo más posible ese Parlamento Canario y su actividad a todos ustedes. Y estrenamos hoy con alguien que para mí es un referente del parlamentarismo, porque además es nuevo, es joven. Tiene muchísimas cosas que hacer porque está solito ante el peligro. Se trata del parlamentario del Grupo Mixto de la Agrupación en Reña Independiente, don Raúl Lacosta. Muy buenos días, Raúl.
Muy buenos días.
Oye, felicidades por el trabajo que está desempeñando, porque yo, que soy de los pocos, porque tiene que haber pocos, no voy a autocalificarme, pero iba a decir descelebrado, o que tenemos tiempo de tragarnos muchas sesiones parlamentarias, porque para eso está la página web del Parlamento, que está a disposición de todos los canarios, no solamente para ir a buscar cosas complicadas, sino también para ver la actividad. Y la verdad es que tienes actividad y participas en casi todos los temas, ¿no? Porque estás solito ante el peligro.
Efectivamente, tengo la fortuna y el orgullo para mí de poder representar a mi isla y a mi partido en todas las sesiones, en todas las comisiones. Al final es la ventaja que tiene tener un grupo propio donde estoy yo solo. Entonces, bueno, eso nos da bastante visibilidad, nos da además la oportunidad de poner el acento reño en todas las cuestiones que se tratan en el Parlamento, y eso es una suerte que hace muchos años que no teníamos y que yo creo que tenemos que exprimir al máximo.
Bueno, pues Raúl, hay una cosa que a mí me gustaría poner en valor, y es que las Islas Verdes, las llamadas Islas Verdes, las islas que tienen una segunda insularidad, porque el archipiélago tiene dos islas importantes que tienen unas buenas conectividades vía aeropuerto y vía puerto y tal, pero después está la segunda insularidad, que en tu caso es quizás de las más graves, ¿no? ¿Cómo se puede ir salvando esas deficiencias, esas diferencias de derechos, de oportunidades en materia de igualdad? Porque hay muchas cosas que solucionar en esa doble insularidad, ¿no?
Lo primero es que los poderes públicos y que la ciudadanía en su conjunto entienda de que existe esa doble insularidad, porque muchas veces no nos damos cuenta, incluso hasta los que vivimos allí, que ya no nos vamos percatando, pero que todo nos cuesta más. Vivir en El Hierro, La Palma o en La Gomera genera ese doble salto que al final nos acaba generando un impacto económico y social, hasta sanitario. Cualquier cuestión médica que tengamos que hacernos, muchas veces tenemos que ir al hospital de la referencia, que es La Candelaria. Muchos materiales tienen que importarse con los tiempos que eso conlleva. Cualquier cuestión, incluso del ámbito judicial, pues muchas veces nos tenemos que desplazar en el ámbito laboral, pues a Tenerife. Entonces, son pequeñas cosas del día a día que a veces no le damos la importancia que tienen, pero que en su conjunto pues también suponen un lastre para el desarrollo de las islas, y por lo tanto todos los poderes públicos tenemos que implicarnos en reducir al mínimo el impacto que genera esa doble insularidad, porque si no vamos a competir pues en una completa desigualdad. Unos van sin lastre y otros vamos lastrados. Entonces eso también tenemos que intentar paliarlo con políticas efectivas, como la que hemos hecho, por ejemplo, con la bonificación al combustible para las islas, en principio las Islas Verdes, y luego se extendió a todas las islas no capitalinas, precisamente para eso, para que en toda Canarias podamos ir a la misma velocidad, como tú decías, con las dos islas de referencia en cuanto a tamaño, que es Tenerife y Gran Canaria.
Raúl, ¿realmente hay un problema de convivencia con la población migrante que llega a la Isla del Hierro? Porque se habla mucho de la cantidad de inmigrantes que llegan a la Restinga, que es sorprendente que lleguen a ese puerto, viniendo de donde vienen. Y a veces dicen que hay más población foránea que la propia autóctona.
No, el problema no está con esas personas que llegan, el problema está con la gestión que se hace de la inmigración. Ahí es donde está el verdadero problema. El problema está en que no podemos tener durante más de 2 años una crisis coyuntural, ya donde sabemos que hay decenas de miles de personas esperando para partir de diferentes puntos de África, sabiendo que su ruta se llama la Restinga, y que todavía no hagamos cosas en condiciones, de que no demos una solución a cómo se ve el impacto del muelle de la Restinga, que no hagamos unas condiciones de habitabilidad decente para el personal que va a prestar servicio, llámese Policía Nacional, llámese en sanitario, que no estemos haciendo una labor de promoción también de nuestro turismo y de nuestra isla, que en cierta medida también se está viendo lastrada por noticias que no son del todo beneficiosas. La Restinga era antes conocida por un puerto de vida, un puerto marino, un puerto donde se practicaba el mejor buceo a nivel mundial, y ahora en las noticias se relaciona solo con la inmigración. Eso también hay que revertirlo. Tenemos que esforzarnos también en mostrar la otra cara y decir que en el Hierro no hay un problema por las personas que llegan, hay un problema por la gestión que se hace. Los poderes públicos, especialmente el gobierno central, tienen que prestarle más atención. Por ejemplo, teniendo ya un destacamento de la Policía Nacional para que también ayude a los trámites de extranjería en la isla. No puede ser que tengamos las colas que tenemos para renovar el DNI, para renovar el pasaporte. Oye, si están destinando medios a la inmigración, ¿por qué también no lo destinan para que las gestiones que se tienen que hacer, que también de forma colateral afectan a la inmigración, se desarrollen en una forma pues más fluida? Entonces, para lo malo no nos están ayudando como deben, pero es que tampoco están ayudando en aquello que podría ser más positivo, como es tener más presencia policial para todos estos trámites, para que vayan de una forma más ágil. Y gracias a los buenos funcionarios que tenemos en la delegación del gobierno, por ejemplo, hablando de inmigración en concreto, que con una labor muchas veces más allá de lo que los compete, pues ayudan a que esta crisis no sea mayor. Estamos hablando de una crisis que gracias a las personas, desde voluntariado, sanitario, policía, guardia civil, la empresa de transportes públicas que tenemos en el Hierro, la cooperativa. Si no fuera por todo eso, que participe de una forma activa y coordinada prácticamente entre ellos, si esperamos a que el gobierno nos ayude, pues estaríamos bastante peor de lo que ya estamos.
Bueno, Raúl, y siendo diputado de una isla como el Hierro, representante de una agrupación política insular como es la agrupación Herreño Independiente, que en algunos temas, casi todo, está dentro de las políticas nacionalistas de Coalición Canaria, ¿cómo se integra la visión insularista en una institución como el Parlamento de Canarias, que es archipelágica, que tiene que defender los intereses de la comunidad autónoma? ¿Es fácil hacer política insular dentro del Parlamento de Canarias?
Fácil no, es de hecho hasta consecuente, porque como decía Tomás Padrón, Canarias se construye a partir de la isla y nosotros sabemos que somos un archipiélago, como bien decías, y por lo tanto tenemos que partir del concepto archipelágico de cada una de las islas que en su conjunto forman Canarias. Teniendo eso claro, puedes hacer defensa de Canarias defendiendo también al Hierro. No es una cosa excluyente con la otra y lo hemos demostrado con la bonificación al combustible, que en un principio la pensamos para el Hierro porque era la más desigual y que luego lo hemos extendido a todas las islas no capitalinas. Eso es hacer patria, eso es defender Canarias y eso es darte cuenta de que muchas veces son más cosas las que nos unen que las que nos separan, a pesar de que algunos pues intenten hacer política con eso.
¿Se puede construir una Canarias nacionalista desde el insularismo? Porque ahora hemos visto una formación política nueva que ha surgido en Gran Canaria, Decisión de Nueva Canaria, que habla de que es necesaria la unidad de los nacionalismos y los insularismos para defender los intereses de Canarias allá donde más daño se nos puede hacer o donde más beneficio se nos puede dar, que es en el Congreso de los Diputados y en la Unión Europea.
Yo ahí lo eso con lo que hablabas al principio, por ejemplo, de la gestión de la migración. A nadie le cabe la menor duda de que si que Canarias hubiera tenido un grupo nacionalista en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, muchos de nuestros problemas, incluyendo el de la inmigración, se hubieran arreglado hace muchísimo tiempo. En cambio, vemos como otros territorios, llámese Cataluña, llámese el País Vasco, que sí tienen grupos nacionalistas propios y fuertes en las Cortes Generales, hacen mucha mayor presión y consiguen muchas más cosas. Entonces yo creo que ahora sí se ha despertado un sentimiento nacionalista desde el municipalismo, desde las islas, incluso desde una perspectiva más regional, para entender de que ganamos mucho más estando juntos, sobre todo cuando vamos fuera, que estando separados.
¿Y tú crees que puede ser una realidad que aquí en nuestra comunidad autónoma pues tengamos distintas opciones políticas a la hora de representarnos en el Parlamento de Canarias, opciones como Agrupación Herreño Independiente, como Asamblea Socialista Gomera o algunos partidos también insularistas de Lanzarote y Fuerteventura que puedan llegar a concurrir de manera separada en elecciones municipales, a Cabildo y al Gobierno de Canarias, y que se pongan todos de acuerdo en presentar una única alternativa nacionalista al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo?
Si no hacemos eso, creo que no habremos aprendido nada de las lecciones que nos están dando otros territorios. Tenemos que entender de que el nacionalismo es la única vía para conseguir que nuestra voz se escuche en Madrid. Si no, vamos a ser un número integrado en unos partidos estatales donde nosotros no vamos a importar más que el peso que tengamos. Si en cambio conseguimos una unidad nacionalista, sabiendo que pueden haber cosas dentro que nos diferencien, pero que sobre todo de cara al exterior van a ser más puntos los que tenemos en común que los que tenemos en contra, está claro que tenemos que unirnos. Llámese de un partido, llámese de otro, tengamos más base insularista que una base más, de ámbito de toda Canarias, tenemos que comprender que solo con nuestra unión vamos a conseguir una voz fuerte en Madrid, que es lo que nos hace falta para salir de muchos de los problemas que tenemos, en lo que estoy casi seguro de que todos compartimos el diagnóstico y parte de las recetas para solventarlo también pueden ser similares. Así que yo creo que esto ya no es ni izquierda ni de derecha, sino de entender que el nacionalismo es la forma en la que podemos ayudarnos entre todos.
Raúl, corrígeme si me equivoco, pero creo que esta es tu primera legislatura, ¿no?
Sí, yo no había tenido ninguna experiencia política previa.
Y en esta mitad de legislatura, que llevan dos añitos siendo diputado en el Parlamento de Canarias, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has ido descubriendo de la actividad parlamentaria?
Los tiempos. Yo venía del sector privado y lo que más me trastocan son los tiempos. Todo. He tenido la fortuna de estar en todas las comisiones, entonces es como si te hicieras un máster acelerado de Canarias, sabes cómo están muchos problemas, sabes muchas veces el diagnóstico de esos problemas, inclusive sabes parte de las soluciones, pero ves que implementar cualquier medida tarda mucho tiempo, y eso es lo que más frustra, eso es lo que más daño te hace, el darte cuenta de las de cuestiones que se podrían arreglar y que muchas veces, pues, por la burocracia o por intereses partidistas o falta de financiación o incapacidad de gestión, pues no se consigue arreglar, y eso la verdad que es lo que más merma.
Has nombrado un montón de input. ¿Por qué tardan tanto las cosas? Porque siempre nos echan la misma excusa, ¿no? Es decir, es que los trámites administrativos, la burocracia. Has nombrado causas que no son precisamente esas. Si hubiese voluntad, las cosas irían mucho más deprisa, ¿no es verdad?
Sí, sin duda, con voluntad todo iría mucho más deprisa. Es verdad que la administración cada vez es un elefante más grande y tiene que ser más robusto. Camina despacio, pero camina seguro. Pero está claro que muchas veces la ciudadanía o la sociedad van un paso muy, muy por delante y los problemas encima que tenemos están enquistados desde hace mucho tiempo. Cuando eso además se genera de que tenemos, pues, otras consecuencias, pues, económicas negativas o lo que sea, pues acelera más los procesos de los que la gente quiere ver solventado el que hay de lo mío, y ahí es donde estamos llegando tarde. ¿Se puede corregir? Seguramente con más voluntad, más planificación, sí, pero hay muchos procesos, y yo lo llevo, por ejemplo, a la contratación de la obra pública y lo empato con la doble insularidad. La de obra pública que se queda por ejecutar porque no tenemos los precios de licitación bien calculados en los proyectos, sobre todo en las islas no capitalinas. También pasa en Tenerife y Gran Canaria. Algo tan simple y que mueve tanto la economía como que se haga un colegio, se haga un centro de salud, se haga una carretera, muchas veces se dejan de hacer con la economía que mueve porque a veces no estamos llegando a estar al pie de la calle, de la realidad, a pie de asfalto, decir cuánto valen las cosas. Y muchas veces hacemos un proyecto hoy y lo vamos a ejecutar dentro de dos años y ya los precios quedaron desfasados. Y se deja de hacer una obra porque se tiene que volver a recalcular el proyecto y a volver a licitar. Eso es una pena que pase.
Y eso no se podría, porque eso es recurrente, pasa muy a menudo. ¿No se podría ya solucionar con una pequeña modificación de algún articulillo? Y si el presupuesto del proyecto está con fecha 2023 y se licita en el 2025, que automáticamente en el precio de licitación se le incremente el IPC, por lo menos. ¿No se podría hacer una norma?
Pues mira, esa, por ejemplo, podría ser una buena alternativa, porque muchas veces entre ser garantista y ser inmovilista, pues tendrá que haber un término medio donde, sin saltarnos los procedimientos garantistas que tiene la ley de contratos y sin saltarnos buenas prácticas, pues seamos capaces de llegar a unos procedimientos que sean más ágiles, sobre todo con esos proyectos que tenemos en una gaveta, a lo mejor de anteriores gobiernos, pero que son buenos, y los vamos a desempolvar y resulta que ya cambió la normativa, que ya el precio está desactualizado. Pues como tú dices, buscando fórmulas de que se puedan actualizar mucho más rápido, sin duda estaríamos ya ayudando bastante a que mucha obra pública, con lo que dinamiza la economía, no quede parada por una cuestión tan básica como es que el precio está desfasado.
Lo importante es que la gente joven, y cuando digo gente joven no es gente de 25, 35 o 45, sino gente con mentalidad joven, que no es otra cosa que mentalidad abierta, a cambio, valientes a la hora de mover las instituciones, son muy necesarias en la política actual, gente valiente, gente con iniciativa. ¿Qué le dirías tú a la gente que no tiene mucha juventud acumulada, sino que tienen esas edades que se consideran todavía en esta sociedad, que va envejeciendo, pero los jóvenes dicen hasta 35, pero si ya tenemos una esperanza de vida cercana a los 90, jóvenes serán hasta los 50, ¿no? Pues, ¿qué le dirías tú a esa gente joven que tienen iniciativas, que tienen inquietudes para que se acerquen a la política?
Esa gente es maravillosa, son unicornios que tenemos en nuestra sociedad, que no nos damos cuenta del know-how que tienen solo por su experiencia vital. Han vivido muchísimas cosas, saben lo que es la transición, vivieron de cerca la realidad de sus padres, de la pobreza en la que vivíamos en Canarias solo una generación mucho más atrás y el hambre que se pasó hace dos generaciones en Canarias. Entonces tienen eso fresco, saben ahora el momento dulce en el que estamos viviendo, pero también se dan cuenta de las cosas en las que podríamos mejorar porque tienen esa sensibilidad por haber vivido precisamente tantas cosas diferentes y tan disruptivas unas de otras. Entonces, esa gente solo por sus experiencias vitales aportan muchísimo. A mí me encanta, yo desde pequeño he sido un viejo joven y me encanta hablar sobre todo con esa gente mayor, pero no tan mayor, que te pueda aportar muchísimo. Yo creo que siempre aprendes de todas las personas, pero especialmente en esa franja de edad que comentaba, y que encima tienen ganas de aportar. Esa gente es maravillosa y deberíamos atraerlos a lo público, porque sin duda pueden aportar mucho.